Hola, buen día. Estamos en compañía de Sebastián Cuatromo, de la organización Adultos por la Defensa de los Derechos de la Infancia. Sebastián, buen día. ¿Cómo estás?
Muy buen día. Un gusto, realmente.
Igualmente, Sebastián. Bueno, ¿cómo comenzó la idea de armar esta organización de prevención, cuidado y contención a personas que han sufrido abuso sexual en la infancia y que entiendo también pretende alcanzar a los niños adolescentes, niñas, niñas adolescentes, actualmente, en la actualidad, no solo los casos que ya pasaron hace mucho tiempo, sino los que están ocurriendo ahora también?
Adultos por los Derechos de la Infancia nace en el año 2012 en la ciudad de Buenos Aires. En el momento en el que hago pública mi historia, por primera vez, cuando empiezo a compartir con la comunidad el hecho de haber sido víctima de abuso sexual en mi infancia, y lo hago en el contexto, en el año 2012, en el que pude lograr el juicio y la condena penal de quien había sido el abusador de mi infancia más de 20 años después.
Exacto.
¿Cómo había padecido? Sí, perdón.
¿Cómo es ese proceso de silencio, de vos en alguna nota haces un repaso y mencionás la vergüenza, el hecho del comentario de tu entorno cercano respecto de esta situación? ¿Cómo se vive ese proceso hasta que se puede verbalizar, digamos, o poner de manifiesto como una cuestión muy compleja del pasado de una persona?
Bueno, en mi caso sufrí el delito de abuso sexual cuando tenía 13 años. Mi abusador fue un docente y religioso católico del colegio al que asistía como alumno en la ciudad de Buenos Aires, el colegio marianista. Y durante 10 años sobrellevé en silencio y en soledad esa injusticia. Una década en mi caso, durante toda mi adolescencia y mi primera juventud. Porque ante el delito de abuso sexual, las víctimas, niñas, niños y adolescentes, se cargan con un sentimiento de culpa y de vergüenza como no sucede con las víctimas de ningún otro delito.
Claro.
Y esto sin dudas es algo muy complejo y muy delicado a nivel emocional, subjetivo, psicológico. Sí. Recordemos que otra de las características del delito de abuso sexual contra la infancia es que quienes lo cometen son personas a quien vos como niño o niña querés. Son claro. personas de tu confianza, claro. son personas en las que vos depositás tu necesidad de cuidado. Recordemos sí, que quienes abusan son padres, claro. nosotros decimos que automáticamente dejan de serlo, por eso lo llamamos progenitores, sí. padrastros, tíos, abuelos, primos, hermanos, docentes, entrenadores, entrenadoras, mamás, porque también hay mujeres abusadoras. Sí. Es decir, siempre estamos hablando de personas de la máxima confianza de la niña o del niño, no de personas ajenas a su vida.
Claro, un entorno cercano, digamos.
Así es, según una campaña pública del Consejo de Europa, que nosotros y nosotras hacemos propia en nuestra experiencia pública y colectiva de tantos años por todo el país, el delito de abuso sexual es algo que sufren nada menos que uno de cada cinco niñas, niños y adolescentes, uno de cada cinco, de cada 10, dos. Y de esos dos, uno o una, de manera incestuosa a nivel intrafamiliar en todos los sectores sociales. Estamos hablando del 20% de la población.
Esta lucha la llevas adelante en conjunto con tu pareja, que también pasó por una situación similar, Sebastián.
En el año 2012, cuando hago pública mi historia y empiezo a recibir como devolución de la sociedad una verdadera avalancha de mensajes por las redes sociales de personas de todas partes que buscaban contactarse conmigo para compartir sus propias historias de victimización en la infancia o sus historias en el presente como adultas y adultos tratando de defender a niñas y niños víctimas.
Sí.
En ese contexto la conozco a Silvia Piceda, que también venía a hacer pública su historia de lucha, en este caso como mamá, tratando de defender a su hija frente a un progenitor, su expareja abusadora, y frente a la gran injusticia con la que ellas se encontraron en el Poder Judicial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, cuando fueron a pedir ayuda ante esta injusticia. Y Silvia a esa historia también venía dándole un sentido colectivo, ella venía armando grupos con mamás de niñas y niños abusados intrafamiliarmente, y cuando nos encontramos en ese 2012, unimos nuestros dos caminos de lucha y de construcción social y creamos lo que desde hace más de 8 años es la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia.
Está claro. ¿Cuál ha sido, Sebastián, la respuesta que han tenido? Porque entiendo que ustedes llevan reuniones, así como otras organizaciones, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos y eso, que son charlas de contención y eso, ¿qué respuesta tuvieron y cómo evalúan estos 8 años de trabajo en un mundo completamente diferente al que ustedes vivían cuando ocurrió lo que ocurrió? Es decir, hoy además del entorno cercano tenemos las redes sociales, tenemos una serie de cuestiones que también están muy, muy vigiladas de cerca por el tema del abuso.
Bueno, en nuestra experiencia son dos las tareas que llevamos adelante. Una, la de visibilización pública, que es la que nos lleva a estar todo el tiempo compartiendo nuestros testimonios con la sociedad, haciendo notas con medios de comunicación, viajando por todo el país para brindar justamente nuestros relatos a la comunidad en escuelas, universidades, centros culturales, barriales, espacios públicos. Es realmente una experiencia verdaderamente nacional y muy rica la que venimos llevando adelante a nivel público, viendo cómo nuestra causa no para de avanzar en la conciencia crítica de la sociedad, cómo cada vez más personas que fueron víctimas de abuso, en muchos casos al vernos, al escucharnos, también sienten que pueden empezar a hablar de sus abusos, cómo quienes están luchando por defender a niñas y niños empiezan a dejar de estar solas o solos y empiezan a encontrarse. Claro. Esa es la experiencia de visibilización, y que es muy esperanzadora. Y junto con esa otra está la otra pata de nuestro quehacer, que es la del acompañamiento solidario a quienes sufren esta injusticia, donde todos los días del año por las redes sociales se contactan personas de todas partes, y donde entre otras cosas tenemos, desde hace 8 años sin interrupción alguna, un espacio de encuentro todos los sábados a las 3 de la tarde, que es un espacio anónimo para toda persona que fue víctima de abuso o está acompañando a una niña o niño víctima, y en el que también vienen parejas, amigas, amigos, familiares, demostrando cómo este trauma afecta al conjunto de los vínculos de una persona y de la comunidad en general. Y en ese espacio, me permito detenerme sobre eso, de encuentro solidario de pares, que lo llevamos adelante además de manera virtual, lo cual permite que participen personas de literalmente todas partes, como lo hacen muchas amigas fueguinas y fueguinos, en ese espacio, digo, personas de las más diversas generaciones y de las más diversas historias sociales, al poder poner en palabras este dolor, esta injusticia, esta herida, en un contexto empático, respetuoso, es impresionante cómo empiezan sus propios caminos de liberación. Muchas veces décadas después de haber sido víctimas de abusos, y esto lo podemos decir porque inclusive hay notas públicas donde en algunas ocasiones nos han acompañado compañeras y compañeros de nuestro grupo. En nuestro colectivo vienen personas de más de 80 años que recién en este momento de su vida logran empezar a poner en palabras los abusos que sufrieron siendo niñas y niños. Pero al hacerlo en un contexto solidario, comprensivo, respetuoso, es impresionante cómo empiezan a desandarse y empiezan, entre otras cosas, a sacarse de las espaldas esas tremendas e injustas mochilas de vergüenza y de culpa con la que fue la sociedad y con sus discursos y con sus prácticas las que nos cargó a las víctimas con eso. Por eso siempre es tan importante la responsabilidad colectiva que tenemos. Por eso nuestro lema de que para criar a un niño o niña hace falta una aldea. Por eso nuestra interpelación crítica al Estado como garante de los derechos de la infancia, al rol de los medios con respecto a los discursos y a los sentidos que se construyen todos los días en el ámbito de la comunicación.
Sebastián, sobre ese tema quería consultarte particularmente como trabajador de los medios. ¿Cómo reaccionan los medios ante esto? Porque vi críticas, por ejemplo, a Página 12 por un titular muy, pero muy, muy desacertado, que fue: la base está de un abusador reconocido como es el Bambino Veira.
Bueno, justamente, y ahí una vez más, siempre la referencia a la experiencia personal con fines colectivos. En mi caso, cuando sufrí mis abusos a los 13 años, a fines de los 80 y principios de los 90 en la ciudad de Buenos Aires, fue contemporáneo de lo que se llamó el caso Veira.
Claro.
Que son los abusos sexuales que el Bambino Veira, personaje del ambiente del fútbol y de la farándula mediática,
sí,
en ese momento cometió en perjuicio de un niño, sí, delito por el cual fue juzgado y condenado por el Poder Judicial de aquella época. Y yo siempre comparto que en ese momento, siendo niño, víctima de abusos en aquel colegio marianista donde era alumno, para mí, ver y escuchar a los medios de comunicación en general de aquella época,
claro,
hablando de la víctima de Veira con nombre y apellido, tratando el tema desde una perspectiva sensacionalista, irresponsable, claro, para ese niño que yo era, que estaba sufriendo la misma injusticia, eso era un mensaje absolutamente intimidatorio. Era un mensaje que a mí me invitaba al silencio, a la soledad.
Sí, sí, sí.
A su vez, yo era un niño, además, como siempre lo cuento, muy futbolero, hincha de San Lorenzo de Almagro,
claro,
club que al día de hoy tiene al Bambino Veira como uno de sus máximos ídolos deportivos.
Sí.
Y yo en esos momentos iba a las canchas de fútbol en la ciudad de Buenos Aires, en particular a la tribuna popular de San Lorenzo, y allí tenía que sufrir la pesadilla de que alrededor mío miles de personas adultas, varones en su gran mayoría, cantaran canciones reivindicando a Veira y burlándose de su víctima con nombre y apellido. Y yo siempre refiero a esto porque eso da cuenta de lo social y cultural más amplio. Y eso da cuenta, por ejemplo, cómo para ese niño que yo fui, siendo víctima de abuso en ese momento, mi convicción era que si yo intentaba hacer algo con lo que me estaba pasando, esa sociedad adulta que me rodeaba y que me transmitía esos mensajes y esas actitudes desde los medios de comunicación y en las canchas de fútbol, esa sociedad adulta que me rodeaba, mi convicción era que si yo hacía algo con lo que me estaba pasando, me iba a destruir.
Claro. Volvemos al tema de la aldea, ¿no?
Absolutamente.
Claro.
Absolutamente. Y cómo la suerte de la infancia siempre es una responsabilidad del conjunto de la comunidad adulta. Nosotros decimos de toda persona adulta de buena voluntad, porque ciertamente están los abusadores, también las abusadoras, ahora el resto de las personas adultas de buena voluntad, recordemos que entre otras muchas cosas, con la lucha colectiva de la que formamos parte, hace 2 años logramos que en el Congreso Nacional se sancionara una ley por la cual se declaró al delito de abuso sexual contra la infancia como un delito de instancia pública.
Claro.
Porque hasta hace 2 años atrás, en términos legales, era un delito de instancia privada. Y que sea de instancia pública, entre otras cosas, significa también esto, que no hay persona adulta que al tomar conocimiento de una situación de abuso pueda hacerse la desentendida. Todos y todas estamos obligados a poner esa sospecha en conocimiento del Poder Judicial, porque eso es técnicamente una denuncia, una sospecha que uno pone en conocimiento del Poder Judicial para que le investigue. Y me refiero a esto como un símbolo de cómo ante el abuso sexual contra la infancia no hay indiferencia social que se pueda justificar.
Por último, Sebastián, con respecto a la justicia precisamente, ¿qué avances notaron en estos 8 años respecto de las causas, las presentaciones, los procesos judiciales? ¿Hubo cambios notables, hubo avances o todavía falta mucho por hacer en ese aspecto?
Según nuestra experiencia colectiva por todo el país, falta muchísimo por hacer.
Uh-huh.
Por supuesto que en un país federal como el nuestro habría que ver la situación provincia por provincia,
sí,
pero en líneas generales nuestra experiencia pública da cuenta, por un lado, de un estado de impunidad todavía generalizado frente a este delito.
Sí.
Hay especialistas que sostienen que este es el delito más impune de la tierra.
Sí.
Se cree que menos de un 10% de los abusos que suceden llegan a conocimiento del Poder Judicial, y dentro de ese acotado universo solo un abuso termina en juicio y condena de su autor o autora.
Claro.
Vale decir que de cada 1000 abusos que suceden, 999 quedan impunes.
Claro.
Con un agravante dramático ante el abuso intrafamiliar, que es el predominante en nuestras sociedades, y es que ante la impunidad penal del delito, desde la justicia de familia, desde la justicia civil, se terminan ordenando revinculaciones de las niñas y niños con sus abusadores denunciados.
Claro.
Esto que testimonia también públicamente la historia de Silvia Piceda, la cofundadora de Adultos. Y en ese sentido, entonces nosotros creemos que una de las condiciones de posibilidad imprescindibles para esa transformación, en este caso del Poder Judicial, en sus prácticas, en sus mentalidades, en sus rutinas, en sus modos de relacionarse y de actuar con respecto a niñas y niñas víctimas de abuso, pasa una vez más por la concientización de la sociedad en general y por construir esa fuerza que va obligando a que las instituciones cambien.
Claro.
Si no, según nuestra mirada, si no existe esa participación y esa fuerza desde la sociedad, es muy difícil que de por sí las instituciones cambien. Claro. En este sentido, y una institución tan particular en este caso como la del Poder Judicial.
Bueno, te doy un dato, Sebastián, respecto a la situación de Tierra del Fuego. Aquí tenemos aproximadamente 500 causas de abuso que están previstas. Mi mujer, que se dedica a judiciales, seguramente te contactará en algún momento, porque ella también tiene un portal, y seguramente le va a interesar charlar este punto con vos.
¿Cómo no?
Pero aquí hay, por lo que ella me ha informado y por lo que hemos podido ver, 500 causas que todavía están pendientes y que, bueno, casualmente hoy en los juzgados de nuestra ciudad se va a llevar a cabo otro juicio también por abuso. Así que seguramente te seguiremos consultando, Sebastián, y por supuesto quedamos a disposición absolutamente para lo que necesiten y nos hacemos eco de esta campaña y nos adherimos absolutamente en todos sus términos. Muchísimas gracias por atendernos, muy amable.
Muchísimas gracias, por supuesto que a disposición de toda la comunidad de Río Grande y de Tierra del Fuego en general, deseamos que ojalá que todo esto sea un verdadero punto de partida para esta relación y para este indispensable trabajo conjunto de la aldea adulta para proteger a la infancia y nada menos que frente a este delito. Por eso también me permito invitarte, si quieres en tu nota, poner nuestros datos de contacto.
Sí, los pongo.
Desde el teléfono 011-1569-729541, sí, hasta todas las direcciones nuestras en las redes sociales.
Perfecto.
Adultos con X por los derechos de la infancia, el Facebook, el Twitter, el Instagram. Yo te los pasé por mensaje, pero si necesitas de nuevo, decime.
No, los tengo anotados a todos y ahora cuando terminemos la nota te voy a mandar el link y para que lo tengas y cualquier cosa que necesiten se comuniquen con el medio.
Y sin duda que realmente cada nota siempre es un gran aporte de visibilización para esta causa colectiva y siempre le llega a gente que lo está necesitando. Así que bienvenida realmente la nota, la vamos a esperar con mucha alegría y así también la vamos a replicar y a multiplicar. Y las notas, esto ustedes sin duda lo saben muchísimo mejor que nosotros, las notas una vez que se publican empiezan a tener vida propia.
Claro.
Y es impresionante cómo a veces pasa mucho tiempo. Sí. Siempre hay gente que se comunica por tal o cual nota que le llegó en ese momento que lo estaba necesitando. Así que así vamos construyendo también esta red permanente. Así que bienvenida a la nota y a total disposición.
Muchas gracias, Sebastián. Hasta cualquier momento.
Un placer, un gran abrazo.
Hasta luego.